¿Puede el famoso Changpeng Zhao de Binance convertirse en el arquitecto del nuevo sistema financiero global? CZ, fundador de Binance, el mayor exchange de criptomonedas del mundo, tras pasar 4 meses en prisión en 2024 por permitir el uso de su plataforma para lavar dinero, decidió dedicarse a promover el ecosistema cripto alrededor del mundo, visitando múltiples países y reuniéndose con sus gobiernos. Esta honrosa labor lo llevó a un lugar tan inesperado como Kirguistán. Kirguistán, un gran país en extensión, aunque poco poblado, se encuentra en un lugar estratégico entre dos de las mayores potencias del planeta, Rusia y China. Allí, su presidente, Sadir Japarov, recibió a CZ con los brazos abiertos y le nombró asesor en materia de activos digitales. CZ les convenció de que la mejor oportunidad que tenían para crear riqueza era abrirse a la tecnología cripto, un sector que, para florecer, no requiere de nada más que cierta predisposición a hacer la vista gorda. Así, en 2025, las transacciones en criptomonedas procesadas a través de operadores licenciados en Kirguistán alcanzaron la cifra de 32.000 millones de dólares, casi 3 veces más que todo el PIB entero de este país, que ese año tuvo más o menos un PIB de unos 14.000 millones de dólares. Pero, ¿a qué se debe toda esta actividad en un país que tiene escasa fama de ser un hub tecnológico? Resulta que la práctica totalidad de esta actividad financiera fue el simple intercambio de moneda, lo que convierte a Kirguistán en posiblemente el mayor nexo mundial de liquidación para el comercio con entidades sancionadas. Como demuestra un estudio de TRM Labs, Kirguistán es el corredor cripto donde se compensa el comercio de Rusia con otros países. Un comercio perseguido por los Estados Unidos, pero que curiosamente tiene lugar en dólares estables como USDT. Esto abre una dimensión más compleja sobre toda la situación, ya que por una parte tenemos a Estados Unidos sancionando a Rusia, pero por otro tenemos a Estados Unidos que se beneficia de la demanda de USDTs necesarios para saltar estos bloqueos. Tan importante es esta actividad para Estados Unidos que Scottie Bessent se personó recientemente en las oficinas del Wall Street Journal para publicar un artículo en el que expresa la necesidad de que Estados Unidos apruebe la regulación Clarity y así pueda, cito, realizar la promesa que la ley Genius propuso cuando fue aprobada hace un año. Con Clarity, Scottie espera poder multiplicar la cantidad de stablecoins y la actividad económica sobre estos instrumentos, un deseo que choca frontalmente con la preocupación de China y Rusia con el crecimiento de estos criptodólares, pues entienden que esta es la manera que tiene Estados Unidos de escapar a su problema de deuda imponiéndoselo al resto del planeta. Así, Kirguistán se ha convertido en el campo de batalla monetario más improbable del planeta. Por tanto, dale like si te suena que Kirguistán debe estar cerca de Kazajstán y Kurdistán y veamos cómo puede acabar esto. Kirguistán es famosa por 2 cosas, el kumis, su famosa leche de yegua, y por haber sido el nexo histórico de compensación de pagos a nivel global. En los siglos XIII y XIV, Asia Central funcionaba como el corredor logístico y financiero de la Ruta de la Seda. No era, como hoy, el origen del valor ni tampoco su destino final, simplemente el corredor, donde el valor cambiaba de manos y de sistema. Los mercaderes que viajaban entre China o Persia y Europa no se movían cargados de oro por ahí, lo que hacían era usar instrumentos como las letras de cambio que permitían a un comerciante que pudiese depositar plata en una ciudad y recibir plata papel que le permitiese retirarla en otra ciudad. Particularmente interesante en este sentido me parece el sistema impuesto por el último gran Khan, un nieto de Genghis Khan, Kublai Khan, quien al introducir el uso extensivo de papel moneda en China obligó a que cualquiera que pasase al territorio mongol tuviese que cambiar su oro o plata por moneda papel. De esta manera, Kirguistán, en la frontera oriental, ya servía entonces como el lugar donde se producía este intercambio monetario. A día de hoy su función viene a hacer algo muy parecido, y es que debido a la fragmentación del sistema monetario y a las sanciones a Rusia, Kirguistán se ha convertido en un nodo que permite el intercambio entre 2 mundos. Solo que a través de la blockchain estos intercambios se vuelven mucho más eficientes. La configuración más común que encontramos hoy la describe un artículo de Diplomat que comparte varios ejemplos. Lo más común es que un negocio o un comerciante ruso use plataformas kirguisas para convertir rublos en USDTs, evitando así las sanciones relacionadas con las transacciones internacionales. Luego, una vez en Kirguistán, se enrutan esos USDTs en dirección a China para liquidar el comercio con este país. Y el mismo recorrido se hace a la inversa, con USDT o yuanes parando en Kirguistán para ser convertidos en rublos o en USDTs y después ser enviados a Rusia. Investigaciones de código abierto realizadas por Reuters y el Financial Times han documentado casos en los que entidades con licencia en Kirguistán procesaron cientos de millones de dólares en periodos muy cortos, mostrando patrones de transacción que se asemejan más a ser canales de evasión de sanciones de alto volumen que a la actividad legítima de inversión minorista. En resumen, la infraestructura cripto de Kirguistán funciona excepcionalmente bien para una función clave: convertir flujos de dinero fiat restringidos o, digamos, de tratamiento incómodo en activos digitales sin fronteras con fricción mínima, una evolución natural de un mercado que busca métodos de liquidación. Justamente hace 60 años, la demanda de una solución parecida, también por los rusos, aunque entonces los llamamos soviéticos, dio origen al mayor mercado de dólares no oficiales del planeta, el eurodólar. Y antes de verlo, he de dedicar un segundo a compartir mi sorpresa con el hecho de que, a pesar de la tecnología, el mundo sigue estando dividido. Me sigue pareciendo raro que haya límites entre regiones que impidan a los de una comunicarse libremente con los de otra región. Por suerte, la misma tecnología que se usa para controlar también se puede usar para liberar. Por eso me gusta Proton VPN. Proton, como compañía, aboga por la privacidad y la libertad y puedes verlo en sus productos, principalmente en esta VPN. Con Proton VPN puedes navegar sin que tu localización sea pública, puedes escapar así a los bloqueos que por alguna razón se multiplican haciendo navegar menos disfrutable. Puedes acceder a todo el contenido vía stream que esté disponible en alguno de los más de 120 países a los que puedes conectarte con este servicio, pero no solo podrás navegar mejor, también podrás hacerlo más seguro manteniendo tu privacidad en todo momento y sin que tengas que hacer nada. Si quieres probar, usando el enlace en la descripción o en el comentario fijado, podrás hacerlo sin compromiso durante 30 días y además tendrás un descuento del 70%. En los años 50 y 60, la Unión Soviética se encontró con que acumulaba dólares por esas exportaciones que hacía, pero temía que esos dólares pudiesen ser congelados o confiscados por Estados Unidos, ya que estaban en pleno contexto de Guerra Fría. Para evitar ese riesgo político, decidió mantener sus depósitos en bancos fuera de la jurisdicción estadounidense, especialmente en Londres, donde entidades como el Moscow Narodny Bank y el Eurobank actuaban como vehículos donde reciclar esos dólares. Y este fue el comienzo de un circuito paralelo en el que el dólar seguía siendo la unidad de cuenta y también el medio de intercambio, pero sin estar sujeto a la supervisión de la Reserva Federal ni a los controles regulatorios de Estados Unidos, sentando las bases de un mercado de dólares que crecería rápidamente gracias a que bancos occidentales y empresas en países no enfrentados con Estados Unidos encontraron que era más fácil operar con estos dólares que con los dólares originales. Veremos una transición similar con las stablecoins. Hoy, en Kirguistán, o Kriptostán, como lo llaman, el USDT cumple un papel análogo, permitiendo que valor en dólares se mueva entre Rusia, China y otros actores sin depender del sistema bancario occidental. No es casualidad que en ambos casos el motor no sea la innovación tecnológica en sí, sino una fricción política. Entonces eran controles de capital y la Guerra Fría, hoy son sanciones, fragmentación geopolítica y, pues, también algo de Guerra Fría. Quien se benefició de las restricciones al sistema monetario en aquel entonces fue Londres, cuyo crecimiento como nexo financiero fue enorme de la mano del eurodólar. Hoy, Sabdanov, representante de una de las más de 120 empresas cripto licenciadas en ese gran país, Kirguistán, apunta que el mercado ya ve a este país como un refugio cripto y un corredor comercial, una gran oportunidad para el país de posicionarse como la Suiza de Oriente Medio. Otra similitud clave entre ambos sistemas es la función de lubricante de comercio internacional bajo restricciones. El eurodólar permitió financiar el comercio global cuando el sistema doméstico estadounidense era demasiado rígido o restrictivo. En Kirguistán, las stablecoins están cumpliendo exactamente ese papel, pero para empresas reales hoy en Rusia y en China. Soldatov, un kirguís entrevistado por The Diplomat, ofrece un relato basado en su propia experiencia, diciendo: «Teníamos contratistas rusos en nuestra empresa. Las transferencias bancarias ordinarias se convirtieron en una pesadilla. Controles adicionales, comisiones del 5 al 7% y probamos una vez con cripto. Y funcionó. Así que ahora cripto se ha convertido no en una alternativa, sino en la única solución funcional». El eurodólar creció porque ofrecía ventajas claras: menos regulación, mayor flexibilidad. Aquí el criptocorredor kirguís ofrece algo bastante más básico: funcionar cuando el sistema tradicional deja de hacerlo. Las sanciones a Rusia actúan como el catalizador que en su día fueron los controles de capital estadounidenses. En ambos casos, Estados Unidos, que inicialmente no veía la práctica con buenos ojos, acabó aceptando que seguramente le interesaba permitir esta actividad por fuera del dólar oficial. Y de hecho, a día de hoy, la sostiene activamente cada vez que hay crisis de liquidez en dólares fuera de su jurisdicción. Sí que existen dos diferencias estructurales importantes entre el eurodólar y el criptodólar en su actual configuración. El eurodólar acabó integrándose profundamente en el sistema financiero global, convirtiéndose en una pieza central del mismo, con bancos, mercados interbancarios y creación de crédito a gran escala. El modelo de Kirguistán es mucho más básico, más transaccional y fragmentado, más cercano a una cámara de compensación descentralizada que a un mercado interbancario estructurado. Y la diferencia es que el primero se montó sobre bancos, es en Eurobank, y el segundo sobre chiringos financieros, básicamente. Y esto es lo que buscan solucionar desde Estados Unidos. El problema es que no puedes crear crédito sobre stablecoins, al menos no a la escala que lo hacen los dólares normales, porque las entidades que se dedican a dar préstamos, los bancos, no pueden tener cripto en su balance. Y esto limita la posibilidad de que el criptodólar evolucione rápidamente hacia un sistema de crédito similar al construido sobre los eurodólares. Pero el cambio está cerca. Desde Morgan Stanley anunciaron recientemente que están en proceso de conseguir licencia para funcionar como un banco cripto y así poder custodiar y almacenar cripto. Otros grandes bancos están siguiendo este camino y por el lado de las bolsas, como pueden ser por ejemplo Kraken, Coinbase, River, etc., vemos movimientos para hacerse bancos. Así que ya sea por un lado o sea por el otro, el caso es que los bancos cripto están aquí. Scottie Bessent predice que una vez que pase la nueva legislación en Estados Unidos, con las stablecoins ganando un anclaje regulatorio, la siguiente frontera será la infraestructura financiera que impulsan estos criptotokens, activos tokenizados, exchanges descentralizados y nuevas formas de formación de capital. Esto es lo que están viendo en el resto del mundo. Un Estados Unidos que no solo no parece descontento con que se usen dólares para permitir comercio prohibido, sino que buscan promover la tecnología que lo hace posible. Y la respuesta está siendo pues, la lógica esperable. Suiza ha anunciado los planes de 6 bancos para lanzar un franco suizo estable. 10 bancos europeos, incluidos ING y BNP Paribas, esperan lanzar una stablecoin, en este caso sobre el euro, a finales de este año. E incluso China, que hasta la fecha se mostraba bastante en contra de las stablecoins, ha permitido que Hong Kong saque las suyas propias. El problema con la multiplicación de stablecoins de diferentes divisas es que se enfrentarán a un problema muy similar al que nos encontramos hoy: la excesiva fragmentación de los sistemas. Por ejemplo, en Kirguistán se junta hoy dinero fiat chino, dinero fiat ruso y stablecoins en dólares. En el futuro se juntarán criptoyuanes, criptorublos y criptodólares, pero obviamente la más líquida seguirá siendo el dólar. De manera que para intercambiar entre rublos y yuanes, posiblemente sea más eficiente seguir pasando por el dólar. Y esto es lo que preocupa a Rusia y también a China.
Right now, America is trying to change the rules in the gold and cryptocurrency markets. Remember how much debt they have. $35 trillion.
Anton Kovyakov, asesor económico de Putin, avisaba en una conferencia hace meses del plan de los Estados Unidos, uno que pasa por la multiplicación de las stablecoins sobre el dólar para finalmente usarlas para eliminar su deuda.
Just as it did in the 1930s and 1970s, will solve its financial problems at the expense of the entire world, driving everyone where? Into the cryptocurrency cloud.
Como bien recuerda Kovyakov, Estados Unidos ya ha quebrado anteriormente, en el sentido de haber roto promesas como la de entregar oro por dólares a un valor determinado, algo que rompieron en el 71. Lo que podría hacer una vez que haya suficientes stablecoins en el mundo respaldadas por deuda estadounidense, que es como son las stablecoins, podría ser eliminar el interés que pagan esos instrumentos o reducirlo mucho, en efecto permitiéndoles endeudarse gratis gracias a la demanda de dólares por parte del planeta. Esto podría explicar el deseo repetido de Scotty de avanzar con la legislación sobre cripto en Estados Unidos. Lo que demuestra la situación en Kryptostan es que podría ser demasiado tarde para evitar que las stablecoins se abran camino como hizo en su día el eurodólar. Si eres Rusia o China, solo tienes 3 alternativas: dejarlo estar y asumir el rol preponderante del dólar, cerrarte al comercio global y así no tener que pasar por el dólar de ninguna forma, o promover el uso de un protocolo neutral como Bitcoin para que el rail principal no sea el dólar, sino que sea este otro sistema. La opción 3 fue la que venció a la caída del Imperio Mongol, con la plata y luego el oro sirviendo como protocolo global. Intuyo que hoy también tendrá que caer un imperio para ver algo parecido. Y antes de cerrar el mañanero de hoy, déjame recordarte un par de cosas. La primera, que hay una newsletter y te puedes suscribir allá, y si lo haces recibes un mail. ¿Y estos mails de qué van? Pues van de historias que tienen que ver con la geopolítica, con la economía, con las finanzas, con lo que está pasando en el mundo, básicamente, pero desde un prisma así un poco bitcoinero. ¿Por qué? ¿Por qué no ver las cosas de manera que tengan sentido? Así que suscríbete y así pues podrás leerte los creo que casi 100 artículos que existen, como también creo que las semillas de los monederos de Bitcoin que poseo están todos a salvo. ¿Y por qué creo esto? Pues porque yo no guardo las semillas en papel. Guardar la semilla en papel es harto peligroso, harto arriesgado, porque el papel se lo lleva al viento. Así que no, en lugar de eso, lo mejor es guardarlo en una SIDOR. ¿Y qué es una SIDOR? Pues una SIDOR es un dispositivo de acero inoxidable, un mecanismo, un instrumento, un coso de acero inoxidable donde puedes guardar tu semilla de Bitcoin. O sea, que si tú tienes un monedero de Bitcoin y has guardado la semilla, esta típica, ¿no?, que te sirve para recuperar ese monedero, si acaso pasa algo, bueno, pues eso lo puedes grabar dentro de una placa de acero inoxidable. ¿Qué dices? Pues ¿por qué? Pues para que no se pierda nunca. Y además está muy guapo el sistema. Así que te invito a que lo pruebes usando el código UPSB y regala algo de esto a tus amigos porque es bastante molón. Como también te diría que escuchases lo que decía en su día, ¿quién tenemos que recordar hoy? Pues su nacimiento fue tal día como hoy, Leonhard Euler, este famosísimo matemático detrás de la, muchas cosas, pero en particular detrás de la constante de Euler, ese número que aparece cuando algo crece de forma continua y proporcional. Bueno, pues esta constante de Euler es lo que alguien debería romper para desbancar al dólar y su uso mayoritario.